Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez en los controles técnicos, Adriana Frías, y estamos iniciando un programa más de Helldurangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo, nuestras vías de comunicación nos pueden marcar directamente aquí a cabina al teléfono 618-827-1214, o si lo prefieren, nos pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al número 618-278-3176. Por supuesto, un saludo muy, muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de nuestra página www.radio.uged.mx y en la página de Facebook Radio UGED 100.5 FM. Todos sean bienvenidos. Y me da mucho gusto que en esta ocasión nos acompañe el doctor José Ángel Prieto Ruiz. Él es académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la UGED. Él pues es multipremiado, tiene una larga trayectoria en el sector forestal y algunas de sus líneas de investigación pues son las semillas forestales, la producción de planta forestal, las plantaciones forestales. Y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor.
No, al contrario, es un gusto estar aquí compartiendo pues en este tiempo algunas de las experiencias que hemos vivido en el tema de plantaciones forestales.
Así es, las plantaciones forestales que en otros estados pues tienen mucho auge, han crecido bastante, ¿no? En el sur, sureste. En el caso de Durango, no despegaron como alguna vez se pretendió hace algunos años ya atrás, ¿no? Se planeaba implementar plantaciones forestales, pero no prosperaron. Pero bueno, vamos a partir desde el concepto. ¿Qué es una plantación forestal comercial para las personas que no han escuchado de hablar de esto?
Sí, muy bien. Como todos sabemos, en las zonas forestales, o lo que llamamos particularmente el estado de Durango, hay bosques.
Sí.
En este caso son bosques de clima templado frío, caracterizados por tener pinos, que nosotros los conocemos como coníferas, entre otras especies, hay diversas especies. Ese tipo de plantas o árboles crecen de manera natural a través del tiempo, condiciones propicias de la naturaleza. Y en el concepto de plantaciones forestales entendemos, y comerciales, entendemos a aquella área donde son plantados o establecidas plantas que son producidas ya sea a través de semillas o a través de medios vegetativos que le conocemos como reproducción asexual. Eso ahorita lo platicaremos más a detalle, y que son producidas en un vivero en condiciones controladas, a veces en invernaderos donde hay un manejo integral de esa planta, y aproximadamente después de un año, dependiendo de la especie y el clima donde se estén desarrollando, son establecidas en campo, son plantadas en campo en terrenos abiertos, en terrenos que no tienen cobertura vegetal. Hay que recordar que hay una ley que de alguna manera norma, la ley forestal sustentable, que regula de alguna manera dónde se puede plantar y dónde no se puede plantar. No se vale quitar vegetación para volver a establecer vegetación. Y en este caso, bueno, se establecen terrenos descubiertos o abiertos, pueden ser zonas de pastizales, zonas agrícolas o claros permanentes que existan de manera natural. Se establece esa planta y se le da a través de un manejo, un cultivo, como se trata de imitar incluso lo que son los cultivos agrícolas en la medida que se pueda. Claro que no es tan fácil porque son grandes superficies, y donde de alguna manera nosotros vamos a obtener un beneficio económico. Por eso son forestales comerciales. A futuro, esas plantas, cuando crezcan, que van a ser árboles, pueden tener, las plantaciones forestales hay de diferente naturaleza, con diferentes objetivos, y con el paso del tiempo, esas se van a cortar y se van a aprovechar comercialmente para obtener un beneficio económico. Eso sería más o menos en ese sentido las plantaciones forestales comerciales. Hay otro término que me gustaría de alguna manera señalarlo, porque aquí en Durango también se hace mucho, lo que son las reforestaciones. Las reforestaciones es el establecimiento también de vegetación, de planta que se produce en un vivero, que se establece en un terreno también descubierto, pero que ese terreno anteriormente había estado cubierto por vegetación, pero que esa vegetación se perdió por alguna causa natural o una causa ocasionada por el ser humano. Entonces, es más o menos las diferencias en ese sentido.
Que sí, bueno, yo creo que también la ciudadanía en general está más familiarizada con este concepto de la reforestación, porque incluso en los meses de julio, ¿no?, cuando se celebra el Día del Árbol, y algunos otros festejos relacionados al medio ambiente, siempre hay como esta actividad de la reforestación, ¿verdad? Vamos a reforestar, vamos al bosque, etcétera. Entonces la gente está como más consciente en ese sentido. Las plantaciones forestales comerciales, como usted bien lo comenta, pues están como más ligadas en otras partes a los empresarios, ¿no?, a las empresas. Ellos hacen sus plantaciones para aprovecharlas en su momento, o los mismos ejidos o comunidades también lo hacen con el fin de que va a ser para el aprovechamiento. La reforestación puede ser que no, la reforestación puede ser que sea como para conservación, restauración, aunque ya a lo mejor ya más a futuro sí se podría aprovechar.
Claro, sí, definitivamente creo que lo manejo muy bien en ese sentido. Las plantaciones forestales comerciales son un negocio, deben de ser un negocio, y es de alguna manera donde el inversionista, llámese como bien lo dijo, ejidatario particular o una empresa, quiere invertir su capital, su dinero, pensando en el futuro, en futuros no muy cortos. Ese es el problema de las plantaciones forestales comerciales. En Durango, bueno, el tiempo en que se aprovecha un árbol, por ejemplo, son 50 o 60 años. Ahora, entendemos que una plantación forestal comercial, el tiempo debería de acortarse. En el caso de, estamos hablando particularmente cuando tenemos árboles o trozas de 40, 50 centímetros. Con manejo deberíamos de acortar el tiempo de aprovechamiento, pero lo menos que podemos pensar son 40 años. En el caso de Chile, un país altamente dedicado a la actividad de las plantaciones forestales comerciales, que depende mucho su economía en eso, no solo en la parte forestal, sino en general. Tienen, por ejemplo, una especie de pino radiata, que es un pino exótico. Exótico es que es fuera de su origen, de donde lo están plantando. Sí. Tardan 25 años en aprovecharlo, y eso que tienen ya mucha experiencia en mejoramiento genético, en la selección de la especie que es adecuada. Entonces, aquí en Durango, pues tendríamos que pensar en no menos de 35, 40 años bajo un proceso muy favorable. Sin embargo, también hay que considerar que las plantaciones en general, pero sobre todo las comerciales, para que valga la pena, es que requiere tener condiciones ideales, los mejores sitios. Sin embargo, aquí dependemos de la naturaleza, porque esas plantaciones, el agua que o la humedad que absorben las plantas depende de lo que llueve. Y aquí en Durango los niveles de precipitación la verdad es que son bajos. Estamos hablando en zonas de valle, aquí Valle del Guadiana, de 400 a 500, cerca de 500 mililitros anuales. En la zona sierra estaríamos hablando, en la región del Salto, 1200, probablemente en la ciudad 1500, que son los lugares que más llueve. Pero sin embargo no hay muchas áreas descubiertas en ese sentido, donde se puedan establecer esas plantaciones. A lo más que se ha llegado aquí en Durango es establecer áreas de 60, 70 hectáreas en sitios que fueron siniestrados por incendios, por alguna causa, y ahí es donde se pudo plantar en forma compacta ese tipo de árboles, y que hasta cierto punto han tenido un buen emprendimiento. Pero lo que se hizo, ahorita mencionó usted el caso de que pues las expectativas que hemos tenido en las plantaciones forestales comerciales en Durango no son las que nosotros hubiéramos esperado, porque se reporta en aquel tiempo, en 2010 al 2014, 2015, se plantaron cerca de 3,000 hectáreas más o menos, pero muchas de ellas fueron en zonas de valles, desde Valle del Guadiana, Canatlán, hasta casi cerca de la región Nuevo Ideal, Santiago, con una especie, porque ahí no había la restricción de que hubiera vegetación forestal y se podía plantar. Se plantó principalmente Pinus gregi, y sin embargo, el establecer una plantación con fines comerciales, pues hay que cuidarla todo el ciclo. O sea, aparte de lo que implica los costos fuertes que son el producir la planta, el preparar el terreno, el plantarlo, el protegerlo, el cercarlo, después siguen una serie de actividades que se tienen que, del mantenimiento que debemos de darle. cuidar, hacer brechas cortafuego para evitar un posible incendio por los pastizales que se generan, evitar la introducción del ganado porque pisotea las plantas, uh-huh, las quiebra o las ramonea. Ramonear es cuando les corta el follaje. La posible presencia de una plaga que pueda aparecer o alguna enfermedad, en fin, y todo eso requiere pues una inversión. Entonces, lo que decía usted al principio de quién le invierte en esto, pues es un capital de dinero, uh-huh, que se pone de una manera en riesgo porque está a mediano o largo plazo. Es decir, a veces, como dicen, la primera opción es invertir en el banco en función de los intereses que me dé, o alguna otra opción productiva o de mayor o de menor tiempo, ¿no? De sí, donde yo tengo una recuperación de mi capital en 5 o 10 años, pero este es de 30 años o más. Entonces, ahí, yo no digo que no debamos de hacerlo, uh-huh, hay que analizarlo y finalmente, pues Durango tiene una vocación forestal importante, primer productor a nivel nacional en materia de madera en rollo, y entonces pues hay ese potencial, pero sí hay ciertos factores que no nos favorecen. Con relación, usted hablaba en el sureste, efectivamente, sí, hacia allá se han concentrado las plantaciones forestales comerciales, porque ya tenemos otras condiciones.
Llueve mucho, ¿verdad?
Llueve mucho, arriba de 1,000 milímetros hasta 3,000 milímetros. Los tiempos secos, el tiempo de sequía son 2-3 meses. Uh-huh. Son suelos sin planos, que no tienen mucho lumerío, a veces no tan profundos, pero pues con un manejo intensivo pueden, fertilización y otros apoyos pueden favorecerlo. El clima también le es muy favorable, las temperaturas son casi constantes, no hay bajas temperaturas, entonces todos esos son factores a los que hay que...
¿Y qué especies están produciendo allá en plantaciones?
En el caso del sureste, han basado estos programas básicamente eucalipto, uh-huh, lo usan para obtener fibra para tableros, para aglomerados, uh-huh, se utiliza la melina, se utiliza la teca, se utiliza el cedro rojo, que es una madera preciosa, y son especies, nada menos hace días por ahí revisando un proyecto en eucalipto, por ejemplo, a los 4 años, altura de los árboles de 20 metros, diámetros de 20 centímetros. Entonces esos árboles van a poder ser aprovechados, póngale, a los 10 años.
Sí, o pues 7 es mucho
años
menos,
posiblemente,
claro,
¿no? Esas dimensiones de un árbol aquí de 4 de 4 años en de 20 metros, 18 20 metros de altura con unos 20 centímetros de diámetro, pues lo vamos a alcanzar aquí a los 20 y tantos años o 30 años. Entonces, uh-huh, sí hay una...
Sí, es una diferencia,
es una
muy
diferencia
considerable,
muy notable. Y la otra es que también, como todo, para que sea eficiente un proyecto de esa naturaleza se necesitan grandes superficies. O sea, no se puede decir vamos a hacer plantaciones comerciales en pequeñas superficies de 10, 20, 30, 50 hectáreas, porque todo lo que implica, caminos, brechas cortafuego, la infraestructura que hay que generar, y no se diga cuando el aprovechamiento, después hay que mover maquinaria, el cargado de la materia prima, en fin. Y entonces, incluso porque ya para verlo en forma productiva se necesitan grandes volúmenes de madera que los van a aprovechar, entonces sí se necesitan esas áreas compactas por ese lado. Creo que en el trópico se ha avanzado bastante en ese sentido. Los principales estados que tienen este tipo de superficie, pues es Tabasco, es Chiapas también, Veracruz, básicamente esos estados, y a futuro las expectativas en México eran amplias. Hace 15, 20 años más o menos se hablaba de una proyección de 800 mil a 900 mil hectáreas.
De plantaciones.
De plantaciones para el año 2025, ya nos alcanzó el tiempo por ahí, 25, uh-huh, 30.
Y
ahorita llevamos creo que la estadística anda hablando de cerca de 250 mil hectáreas, es decir, ni una tercera parte. Porque hay muchos detalles, muchas implicaciones, no solo económicas, sino también de tipo técnico, de tipo también
social,
y de tipo, uh-huh, ambiental, ecológico, ¿no? Las plantaciones forestales han sido muy cuestionadas, también hay que reconocerlo en ese sentido, dicen porque son monocultivos, es decir, una sola especie, uh-huh, que se reduce la biodiversidad, que de alguna manera también algunas especies como el eucalipto consumen mucha agua para sus procesos de crecimiento, y eso a veces también no le favorece, ¿no? Sin embargo, pues hay una normatividad, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable indica ciertos requisitos, es decir, por ejemplo, hay que dejar corredores en zonas donde hay ríos o arroyos marcados, se tiene que respetar ahí la vegetación nativa, hay que considerar que vive fauna, que también se tiene que cuidarla, protegerla, que no haya cacería, uh-huh. Establecer corredores un tanto artificiales para que la fauna se pueda desplazar y no quede secuestrada en un área determinada. En fin, la cuestión de contaminantes, también el uso de agroquímicos, pues referidos a los fertilizantes, a los productos insecticidas o herbicidas que se llegan a usar. Entonces,
todo tiene su lado, su blanco y su negro,
sí,
¿verdad, doctor?
Así es, sí. Uh-huh. De alguna manera, bueno, pues yo siento, he tenido la fortuna de conocer también el sureste, pues son experiencias también positivas, ¿no? Uh-huh. No todo puede ser negativo, como usted dice, hay las dos cosas en ese sentido, pero hay que ir viendo hacia adelante, porque cada vez la demanda de materia prima, derivados de la madera, es más alta. Se habla a futuro de que, por ejemplo, de todos los bosques que existen a nivel mundial, que actualmente más o menos entre el 70 y el 80% de los bosques naturales se utilizan para aprovechar de ahí la materia prima, con un 30% que se aprovecha de plantaciones forestales comerciales. Uh-huh. Y la idea es invertir ese proceso, que en realidad los bosques naturales queden como relictos, como áreas de conservación, áreas de protección, a fauna, al agua, a la biodiversidad, y que a futuro se incrementen las plantaciones en esas áreas para obtener la madera y que dé también
quitar la
presión y que haya mayor rentabilidad.
Pues fíjate, ahorita en Durango, pues esa ha sido la ventaja. Si bien no se ha dado las condiciones para que se desarrollen las plantaciones forestales comerciales como alguna vez se tuvo la idea, creo que eran para árboles de Navidad, empezaron con eso, ¿verdad?
Eso es una...
Y otras eran como para árboles de ornato o algo así. Entonces, pues no prosperaron como se proyectó. Pero Durango tiene la ventaja de que pues ha mantenido un buen manejo de sus bosques naturales. Entonces vemos que en el Salto, pues hace más de 100 años lo aprovechan y el bosque del Salto ahí sigue.
Sí.
Entonces, esa es la principal fortaleza de Durango. Pues así tiene mucho bosque y lo tiene... podríamos decirlo así, bien cuidado, bien aprovechado.
Sí, y creo que hace un comentario interesante. A veces cuando pensamos en plantaciones forestales comerciales, en el concepto de madero, tableros o materia prima en rollo, pensamos en grandes superficies, a veces no necesariamente tiene que ser así. Yo todavía le tengo mucha fe a proyectos, por ejemplo, de árboles de Navidad, cultivo de árboles de Navidad. A nivel nacional se consumen más de 2 millones de árboles naturales, no artificiales. La población compra cerca de 2 millones. Pero esos 2 millones, más o menos, la mitad viene importada. Se trae de Canadá, se trae de Estados Unidos. Y usted sabe que la salida de una divisa pues implica un desgaste para el país cuando ese recurso, el dinero se podía quedar aquí y dar oportunidades. Entonces, aquí en Durango, bueno, incluso yo tuve la experiencia cuando trabajaba en el INIFAP de establecer un proyecto para cultivo de árboles de Navidad. Evaluamos varias especies, por ahí encontramos que Pinus Gregui es funcional a las condiciones de clima. Y ahí establecimos un pequeño módulo, primero uno de una hectárea, después otro de dos hectáreas. Y en 4 o 5 años teníamos ya árboles de entre 1.5 metros, 2 metros, que es el tamaño que se requiere de un árbol, con su manejo, su poda y todo. Y yo le veo futuro, nomás que por ahí como que de repente no sé qué pasó. Y árboles de Navidad, por ejemplo, aquí para Durango, para la ciudad, para el Valle de Guadiana, que sería una especie, pero para la región del Salto también hay especies con potencial para este tipo de ecosistemas o condiciones que existen allá. Allá podemos hablar del pino sayacahuite, que es el que se cultiva allá en el centro del país para árbol de Navidad.
Sí.
Podemos hablar de pseudosuga, también, que ahí hay de manera natural. Y ahí hay pequeños claros en el Salto. Ahí sí se necesitan superficies pequeñas, hablar de 2 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas.
Que podrían aprovechar ahí las comunidades, ¿verdad?
Se podrían aprovechar en 5 o 10 años, póngale unos 10 años un tanto de manera natural. Aquí pues en zona de valle podemos darle hasta riegos de auxilio. Y la otra, por ejemplo, está el pino sembroides, el pino piñonero. Ese también tiene buenas posibilidades de como para cultivo de árbol de Navidad en zonas de transición. Tiene una forma natural muy bonita, su follaje es persistente. Entonces, hay alternativas, ¿no? Incluso el mismo pino sembroides puede ser un proyecto ya en manejo, como una plantación forestal comercial para producción de piñón. ¿Cuánto piñón va uno al mercado? Ahí existe mucho piñón, pero ese piñón mucho viene de Zacatecas, ni siquiera de Durango, entonces sería otra.
Ahí también tenemos una oportunidad,
otra oportunidad,
¿verdad?
En ese sentido, sí. Y creo que de alguna manera habría que explorarlo, ¿no? No cerrar la posibilidad de que pudiera haber áreas para otro tipo de plantaciones forestales comerciales, pero también lo que indicaba en el manejo, creo que las reforestaciones. Uh-huh. Ese tipo de actividades se van a seguir desarrollando, porque a pesar de los buenos esfuerzos que pueda haber de autoridades, de los dueños de los ejidos, pues nunca faltan imprevistos de incendios, de una plaga, lo de cambio climático, que pues cada vez las sequías son, sí, más recurrentes, y eso genera la consecuencia de las plagas y las enfermedades, y ahí hay que volver a restablecer la vegetación. Entonces estos programas yo creo que deben de continuar.
¿Y qué tanto se ha avanzado en el tema de la reforestación, doctor? Ya casi para terminar, porque bueno, antes como que decían es que no sobrevive gran porcentaje, ¿no?, de las plantas. Para que una reforestación sea exitosa, ¿qué porcentaje debe sobrevivir?
Esa es otra muy buena pregunta y un comentario muy interesante en ese sentido. En cuanto a los porcentajes, a mí me tocó justamente hacer una recopilación a nivel nacional de estudios que hacía la misma CONAFOR, Comisión uh-huh. Nacional Forestal, donde daba el apoyo del recurso, se hacían las reforestaciones y cada año en los estados se evaluaba cuál era el rendimiento o sobrevivencia de la planta al año de plantado. Y el promedio así general que sacamos a nivel nacional fue de que solamente la mitad de la planta sobrevive, la mitad se muere. Y ahí hay varias causas. Causas naturales que a veces es difícil contrarrestarlas, pero hay causas donde nosotros como seres humanos influimos uh-huh. en contra. Por decirle, a veces una causa de mortalidad a veces recurrente es, por ejemplo, la especie. A veces plantamos la especie en el lugar inadecuado.
Sí.
Entonces no está la especie adecuada, sus necesidades de humedad, de frío, de calor, de sol, son diferentes a las que tiene. En el bosque usted va, si va de aquí al Salto, en un bajito hay pinos copper, en una lomita hay pinos duranguenses, en otro planito hay leyofila, y luego a veces andamos plantando la misma especie en cualquier tipo de sitios. De los errores que yo considero que hemos cometido como seres humanos es que hemos recurrido mucho a muy pocas especies. Uh-huh. Durango tiene 24 especies del género pinos.
Y son como 5 nada más las que se producen, ¿no?
Como 5, exactamente, ¿no? Uh-huh. Y esas 24 por ahí están distribuidas. Entonces es una posible causa. Otra causa que yo he encontrado es que mejoró mucho, es la calidad de la planta producida en el vivero. En su tiempo se estableció una norma para que certificaba la operación de los viveros y de alguna manera sí. nos ayudaba y a mejorar la calidad, donde se establecían ya indicadores de qué tamaño debe ir la planta, qué características debe tener, qué debe tener, y eso ayudaba mucho. Uh-huh. Sin embargo, ya como que esa norma no se hizo efectiva, pues ya queda criterio. Otro detalle que también nos falla mucho en el país, no solo en Durango, que andamos plantando tardíamente. Bien decir usted, ¿aquí cuántos meses nos llueve?
Sí.
Pues nos llueve finales de junio, dependiendo de cómo venga el año, julio, agosto y septiembre, hasta el día 15 probablemente uh-huh. por ahí esté cayendo la última lluvia. ¿Y sabe cuándo andamos plantando? En el último tercio del periodo de lluvias, cuando deberíamos de plantar en
desde el principio, claro,
para que la planta se establezca, tenga suficiente humedad, sus raíces se empiecen a crecer para cuando viene ya el periodo de sequía o de estiaje, pues ya la planta pueda subir a vuelta de año. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la pregunta original, ¿qué porcentaje? Yo me daría por satisfecho si tuviéramos al año de plantado un 70% de sobrevivencia. Pero hay que pensar que vienen más años, y dependiendo de cómo venga, a veces pues logran sobrevivir y a veces no. Y bueno, hay otros factores, heladas, el ganado, en fin, y todo eso va en contra de la planta para que pueda sobrevivir.
Sí, no es tan sencillo, ¿verdad?
No es tan sencillo.
A veces nosotros decimos, bueno, ya fui a plantar mi arbolito, sí, y pues ya que la madre naturaleza lo resuelva, pero pues a veces así tampoco es. Coopera la madre, sí, naturaleza. Así es. Sí, muy así bien. Es. Oiga, doctor, pues ya prácticamente se nos terminó el tiempo de esta plática, se pasó muy rápido. Nada más, me gustaría felicitarlo, me estaba comentando, gracias, que el año pasado recibí un premio a nivel nacional. Pues eso es una muestra del talento, de su perseverancia, dedicación, gracias, al tema del sector forestal. Y pues también un orgullo para la Universidad Juárez del Estado de Durango, contar con académicos, investigadores, pues de su nivel. Muchísimas felicidades. Es el premio al mérito forestal, ¿verdad?
Forestal, sí, así es. Sí, pues bueno, yo agradecido por ese reconocimiento y la verdad es que el trabajo que yo hago con mis estudiantes en la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales lo hago con mucho gusto. Y ahí estamos apoyando en la parte de investigación. Estamos trabajando también con encino, una especie, uh-huh, que no hemos trabajado en reproducción. Estamos trabajando también con agave, otra especie que tiene otros fines, sí, pero que también es importante.
Ojalá que pronto podamos platicar sobre el agave, sobre todo, bueno, porque algo escuché que ya estaban haciendo también plantaciones forestales, comerciales del, ajá, agave, por, sí, este boom que hay del, ajá, mezcal, ¿verdad?
Sí, así es, sí. Sí, cómo no, con gusto. Hay otra compañera que nos pudiera apoyar. Lo platicamos o en conjunto lo hacemos.
Perfecto. Bueno, sí, pues muchísimas gracias al doctor José Ángel Prieto Ruiz. Él es académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, al contrario.
Gracias, Adriana Frías, por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez y me localizan en ex como @citlazoe. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.